Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero es pedirle una valoración del acuerdo al que han llegado hoy los ministros. Usted decía esta mañana que recoge la posición de España. ¿Cree que va a servir para rebajar las protestas del campo?
Bueno, yo lo que creo es que es una muy buena decisión para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos. Hemos alcanzado el objetivo que pretendíamos en el día de hoy. Hacía falta primero que la Comisión Europea presentara una propuesta. Lo hizo el pasado día 15 de marzo, recogiendo, como usted dice hace un momento, pues la práctica integridad de todas las peticiones de España y otras peticiones de los Estados miembros. Hacía falta hoy que los ministros diéramos luz verde y lo hemos hecho después de una larga e interesante discusión. Y finalmente ahora pasa a manos del Parlamento, lo hemos enviado ya para que sea aprobado en el mes de abril. En todo caso, tenemos la certidumbre que tanto lo referente a la cobertura mínima del suelo, el tema de las rotaciones de los cultivos, la cuestión de las superficies no productivas o el tema de los controles para las explotaciones de menos de 10 hectáreas saldrá adelante, y lo que es más importante, que es lo que yo pedí el mes pasado y he subrayado hoy, que se aplique de forma inmediata y con efecto retroactivo al pasado 1 de enero. Todo esto yo creo que es un gran logro y estoy muy contento del resultado de este Consejo.
Pero uno de los titulares es que se suavizan los requisitos medioambientales. Usted daba una de esas claves, que las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas, por ejemplo, se van a librar de controles y de sanciones por incumplir esos requisitos. ¿Es un paso atrás en la sostenibilidad de la agricultura?
No, porque lo que mantenemos son los objetivos globales, que se van a mantener como tal. Además, dejémoslo claro para todos los que nos están escuchando, yo creo que la producción de alimentos ahora y de cara al futuro o es sostenible desde el punto de vista, primero económico, porque hace falta que las explotaciones sean rentables, pero también desde el punto de vista ambiental o no tiene ningún sentido ni ninguna posible continuidad. Por tanto, los objetivos globales se mantienen. Lo que estamos hablando son de aspectos concretos de adaptación, esto que yo antes mencionaba, las BECAM 6, 7 y 8, el tema de rotación de cultivos, de superficies no productivas, de cubierta del suelo. Y en lo que usted mencionaba, lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo, y yo creo que todo eso significa pues un paso adelante. Esto por ahora, pero además de eso, hoy también hemos discutido el inmediato futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, algunas medidas, las fotos georreferenciadas, que era una preocupación que la Comisión se compromete a introducir una reforma sobre el tema para probablemente entre en vigor en el 2025. Después también el tema muy importante de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, lo que en España llamamos la Ley de Cadena Alimentaria, que es un elemento fundamental para los ingresos de agricultores y de ganaderos. Y en esa materia la Comisión hoy pues ha tomado puntos planteados por España, por ejemplo, los contratos escritos. En España los tenemos por encima de 1.000 euros, el observatorio de costes, de precios y de márgenes empresariales, y también la necesidad de reforzar, que nos viene muy bien para un país tan exportador como España, la práctica, digamos, de esta directiva y de esta ley más allá de las fronteras de nuestro país. Por tanto, yo creo que ha sido hoy una, si me permite, una buena cosecha política de este Consejo.
Usted hacía esa reflexión de que es necesaria la sostenibilidad para que siga funcionando el campo, para que siga funcionando la ganadería y la agricultura. Pero ¿se está haciendo esa reflexión, se está abordando esto con el sector cuando se va a las reuniones? ¿Hay esa pedagogía también para de verdad convencer de que, por ejemplo, la Agenda 2030 es positiva para el campo?
Bueno, la Agenda 2030 va mucho más allá del campo, que decir, es que es otro de esos equívocos que a veces yo cuando veo alguna pancarta, ¿no?, de más bien de grupos extremistas, ¿no?, hablando de suprimir o de derogar la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene que ver pues temas como acabar con el hambre en el mundo, luchar contra la pobreza infantil, luchar contra el desperdicio alimentario, que sería la vinculación más directa con lo que estamos hablando, ¿no? Lo que entiendo lo que usted me dice, los problemas de sostenibilidad están en el corazón de nuestra sociedad y o somos sostenibles en este único planeta que tenemos y también en la producción agrícola o ganadera, o no haremos nada de cara al futuro. Estos días está lloviendo, afortunadamente en España, pero tenemos también una gran dificultad respecto pues a la disponibilidad de agua en muchas zonas de nuestro país que han sufrido y están sufriendo una gran sequía. Por todo ello es necesario hacer una economía y una producción que sea cada día pues eso, más sostenible. Hoy mismo discutíamos el orden del día, lo he planteado yo en nombre de España, el tema de las nuevas técnicas de edición genética, cómo en la producción vegetal y de semillas logramos con nuevas técnicas perfectamente compatibles con las mutaciones clásicas de la producción vegetal, pues especies que sean más resistentes a la sequía, que recuperen sabores tradicionales, que por ejemplo pues se puedan producir sin gluten. Es decir, todas estas cosas son avances y yo creo que la vida es hacia adelante y hacia arriba, y la sociedad evidentemente va progresando y también lo tiene que hacer, lo está haciendo este sector. Yo creo que lo que hace falta es que los agricultores y ganaderos estén, como usted decía al principio, más implicados en ese diálogo, que es a nivel europeo y también a nivel nacional.
Lo decía porque hay un dato además que nos ha llamado mucho la atención en esa laxitud con los requisitos medioambientales para las pequeñas explotaciones, es que afecta al 65% de los beneficiarios de la política agrícola común, pero que tienen tan solo el 10% del suelo. Eso quiere decir que un tercio de los propietarios tienen el 90% restante. ¿La política agrícola común está beneficiando a los latifundios?
No, la política agrícola común está beneficiando a los agricultores y ganaderos españoles como tal, y esta nueva política agrícola común que ha entrado en vigor en el año 2023, el Plan Estratégico Nacional de España, que hemos acordado, primero a nivel europeo, en junio del año 21 con todos los 27 países miembros, después con las 17 comunidades autónomas y el Gobierno de España en el mes siguiente, en julio del año 2021, es una PAC que no solo es sostenible medioambientalmente, sino que además del punto de vista social y económico se plantea por primera vez cosas como la limitación del máximo de ayudas, que está situada en 100.000 euros, con una degresividad a partir de 60.000 euros anuales, y también el pago, digamos, redistributivo para las pequeñas y medianas explotaciones en nuestro país. De esta forma, pues aproximadamente un 60% de los perceptores en esta PAC van a cobrar más, un 30% se van a quedar igual y aproximadamente un 10%, todos aquellos, en general, los que cobran por encima de 30.000 euros, pues van a percibir algo menos. Pero estamos intentando también, como usted decía, que esa PAC esté mejor repartida, precisamente en beneficio de la inmensa clase media de nuestros agricultores y ganaderos.
Vías también para impulsar la agricultura extensiva, la de cercanía, ¿no? Eso también es una herramienta para reducir el impacto climático de la agricultura y la ganadería.
Absolutamente. Yo soy un gran defensor de la ganadería extensiva. Vamos justamente ahora, en el mes de abril, a llevar a cabo un foro nacional de la ganadería extensiva para analizar los problemas relativos no solo económicos de rentabilidad, sino también de sanidad animal. Es muy importante pues el sector ovino, claramente pues el sector caprino y también pues el vacuno extensivo, ¿no? Son sectores muy muy importantes para nosotros, ¿no? Y yo creo que proporcionan, como usted decía, no solo cercanías, sino yo creo que estructuración territorial de España. Si queremos que efectivamente ese 84% del territorio de España que constituye la España rural, donde vive aproximadamente el 16% del conjunto de los españoles y españolas, pues pueda hacerlo dignamente y esté estructurado, esté vivo, sobre todo, pues tenemos que mantener la actividad y sobre todo la actividad agroalimentaria, y ahí la ganadería extensiva es absolutamente fundamental.
Y la cercanía es también menor transporte, menor consumo de combustibles. En ese aspecto, quería preguntarle también por otra de las reivindicaciones del sector, que los productos de países terceros ajenos a la Unión Europea tengan las mismas exigencias fitosanitarias que los productos de dentro de la Unión Europea, que también sería una manera de beneficiar el producto de cercanía. ¿En ese aspecto se va a avanzar en próximas reuniones?
Sí, absolutamente, yo lo tengo muy claro. Hay dos cosas que, sobre todo para los que nos están escuchando este programa, que sepan. Primero, que lo que entra en la Unión Europea está absolutamente controlado. Hay un control documental, un control de identidad, un control físico, en función, lógicamente, de los niveles de riesgo de la mercancía y de dónde viene, pero está todo controlado. No entran mercancías, y sobre todo mercancías agroalimentarias, sin control en alimentos en la Unión Europea. Segundo, que lo que estamos reivindicando, que es en lo que a lo se refería básicamente su pregunta, es que un producto fitosanitario que no esté ya autorizado en la Unión Europea no pueda utilizarse en la producción en un tercer país, pero no por razones sanitarias, sino por razones de igualdad de condiciones de producción, para que estemos todos en igualdad de condiciones. Yo creo que es un principio que yo lo tengo muy claro que va a avanzar, pues hay cosas como el reglamento de deforestación o como el tema del carbono en frontera, que son ejemplos ya de aplicación por parte de la Unión Europea de principios que se aplican a los acuerdos con países terceros y que se aplican a las importaciones en la Unión Europea, y yo creo que en ese mismo sentido hace falta que haya, y por eso no lo podemos adoptar de forma inmediata, una mayoría en el Consejo, estamos trabajando en ello.
Eso quedará para después de las europeas, entiendo.
Pues sí, no, evidentemente, vamos, la urgencia, cuando al principio de esta entrevista me refería a la urgencia de la adopción de este reglamento, es que estamos ya en final de legislatura. El último pleno del Parlamento Europeo tiene lugar a final de abril, que será cuando se aprobará definitivamente este reglamento, efectivamente las elecciones europeas son a principios de junio, quedará, como usted dice, para la próxima legislatura, pero antes que después será realidad. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo para los que se están escuchando, hoy se ha adoptado una gran decisión sobre el futuro, efectivamente, de la aplicación de la política agrícola común. La vamos a hacer ya aplicable a esta declaración que está en estos momentos abierta ya desde el 1 de febrero. Vamos a hacer todo lo necesario desde el punto de vista de la información para que sea aplicable para nuestros agricultores y ganaderos y que estén seguros también en las siembras que efectúan ahora en primavera, que serán de aplicación todas estas normas.
Pero al margen de las ayudas de la PAC, también se pide poder vender a precios justos, no solo depender de esas ayudas de la Unión Europea. ¿Qué papel están jugando aquí las grandes distribuidoras cuyos beneficios han vuelto a ser extraordinarios? Lo hemos visto en los últimos días.
Bueno, es que es una cosa, vamos a ver, aquí no se trata de que uno gane más o menos, se trata de que todo el mundo tiene que tener su parte, digamos, de beneficio empresarial de una forma digna y lógica. La ley de cadena alimentaria lo que dice es que tanto el productor primario como la industria, como la distribución, tienen que vender por encima de costes, es decir, se debe comprar, el precio de compra tiene que ser superior al coste de producción. Ese es un principio que, por cierto, yo estoy convencido que la legislación europea en esta reforma de la que hablaba en una de las primeras preguntas de esta entrevista vamos a introducir. Es un avance que muchos Estados miembros, hoy mismo me reunía con uno de mis colegas, un ministro que me preguntaba por este aspecto concreto y cómo lo estamos aplicando. Yo creo que es muy, muy importante. Y además hay que pensar que desde un producto que se cultiva, ¿no?, en el campo hasta el momento en que lo adquirimos en el supermercado, en esa cadena alimentaria, pues hay 20 o 30 eslabones que no son necesariamente intermediarios, sino que es el transporte, son las industrias auxiliares, es el empaquetado, es decir, hay mucha gente que trabaja en torno a la alimentación y que lógicamente también debe ser retribuida.
Y otro aspecto relevante que le quería preguntar en lo que atañe a su ministerio es una noticia que dimos la semana pasada. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pedía en sus conclusiones anular el acuerdo pesquero con Marruecos por no tratar al territorio del Sáhara Occidental como separado y distinto al marroquí. No sé qué esperanzas tienen en esa resolución final, si creen que va a seguir como, por otra parte, suele seguirse en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el criterio de la abogada general.
Bueno, se sigue en unos casos y en otros no. Acabo de discutir aquí en el Consejo, que ha concluido hace unos momentos, pues hemos discutido, planteado por España, por cierto, la sentencia del 11 de enero, donde es un tema muy importante en relación con el margen de decisión que podemos tener los ministros en relación con los criterios y las recomendaciones científicas, pero también la realidad económica y social del sector pesquero, donde las conclusiones del abogado general y la sentencia pues han sido diferentes en 180 grados. Es decir, que no se puede hacer ninguna predicción. Yo creo que hay que respetar el funcionamiento de la justicia siempre, y también en este caso de la justicia europea. Este es un mecanismo distinto que la justicia española o la de otros países. Lo que hace el abogado general es presentar su visión jurídica del caso, y a partir de ahí el tribunal empieza a deliberar. Yo creo que esperemos tranquilamente al momento en que el tribunal decida al respecto. Evidentemente, el punto de vista tanto del Consejo de Ministros como de la Comisión Europea y también de algunos Estados miembros de los que se encuentra España es que ese acuerdo es plenamente legal, pero la palabra última la tiene el Tribunal de Justicia.
Pero se está tratando...
Esperemos.
¿Se está tratando de facto en acuerdos económicos al Sáhara Occidental como parte del territorio marroquí?
No, vamos a ver, los acuerdos que suscribe la Unión Europea los suscribe con el Reino de Marruecos, ¿no? Y tenemos un acuerdo pesquero, tenemos un acuerdo comercial, hay un acuerdo agrícola y estos son los acuerdos que se aplican, ¿no?
Sobre las relaciones con Marruecos, usted fue embajador allí, además, Canarias trasladó ayer su preocupación al gobierno por unas maniobras militares en aguas cercanas a las islas. No sé si han recibido respuesta ya del gobierno central.
No, mire usted, yo no sobre este tema no me puedo pronunciar, se tienen que pronunciar mis colegas de gobierno, que yo no lo he seguido, lo he visto en los medios de comunicación, pero usted, como se puede imaginar, estoy volcado noche y día en la preocupación y las competencias del ministerio, que ya son suficientes, ¿no? Tengo que no solo escuchar, sino también dar respuesta a lo que me piden agricultores, ganaderos, pescadores, y en ello estoy.
Y en este caso con los agricultores, ganaderos y pescadores, ¿tiene ya fecha para volver a reunirse después de este acuerdo en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que ahora son unos días, como siempre, de vacaciones en España, no la Semana Santa, y yo creo que, bueno, pues todo el mundo volverá con ideas más frescas. Hemos continuado y continuamos hablando, lógicamente, con el sector, con agricultores y ganaderos, y yo creo que en algún momento, evidentemente, pues nos pondremos de acuerdo. De hecho, nunca se han interrumpido las conversaciones, continuamos trabajando. Lo dije el primer día, hacía falta escuchar, dialogar, trabajar como estamos trabajando y comprometernos, y desde luego el ministro que les habla y el gobierno de España está absolutamente comprometido en ello.
Luis Planas, ministro, gracias por atender la llamada del 24 horas.
Pues muchas gracias por su llamada, y también un saludo a todos los oyentes después de esta larga jornada aquí en Bruselas.
Muchas gracias y buenas noches, y gracias también a todo el equipo técnico y a nuestro corresponsal David Vidoiro, que nos ha permitido esta entrevista. Hasta luego.
24 horas, Radio Nacional de España. Adrián Ferro.